Viviana Oliveros y estamos en otra entrevista de Cita de Libros. Hoy estoy con el escritor argentino Martín Jadis. Él se lanzó un libro de él acá en Chile, un libro muy especial, sobre todo para la gente que se siente atraída por el mundo de la literatura. Se llama Borges Profesor, en donde él, junto a Martín Arias, escriben las clases que Borges dio en la Universidad de Buenos Aires sobre literatura inglesa. Estas clases él las dio por un periodo largo y ellos llegaron a unas grabaciones de alumnos que grabaron estas clases y los transcribieron. Ahora, leyendo las introducciones y los prólogos que ellos realizaron, esto no es solamente llegar a un audio y ponerse a transcribir. Fue complicado porque los audios, las grabaciones antiguas no tienen la calidad de ahora, hay palabras que no se entendían muy bien y por eso mismo, bueno, Martín Jadis es un experto en Borges, o sea, sabe de su historia, pero para poder transcribir igual había que investigar y ellos investigaron bastante para poder hacer este libro. Entonces estamos aquí con Martín. Hola Martín, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Qué bueno estar hablando contigo. Yo me considero una amante de Borges, de la literatura de Borges. Es para mí un honor poder hablar contigo y poder hablar de Borges. Cuéntame Martín, para empezar, ¿cómo llegaron estas grabaciones? ¿Ustedes se enteraron que existían? ¿Llegaron a sus manos? ¿Y cómo fue el proceso de reescribir estas grabaciones?
En realidad las grabaciones no las tuvimos nunca. Lo que llegaron a nosotros fueron transcripciones literales de esa grabación. Nos llegó en papel. Y cuando digo literales, las cintas sí existieron. Alguien grabó a Borges, un grupo de estudiantes lo grabó. Borges no era tan famoso como es ahora, ¿no? O sea, era un escritor conocido, pero no era, digamos, el escritor universal, mundialmente reconocido, uno de los escritores que define literatura hispanohablante, digamos. Todavía no estaba en ese nivel de reconocimiento. Entonces los alumnos que estudiaban con él no lo veían como el privilegio que ahora podemos sentir y que de hecho este libro nos permite, porque digamos, hacer una transcripción literal de alguna manera nos permite colarnos en su aula, de a miles, ¿no? Porque es lo mismo, la verdad que estar cursando ahí y leer el libro es igual. De hecho, creo que leer el libro es un poco mejor porque la voz de Borges, por lo que me cuentan los que asistieron a sus clases, era bastante monocorde, tenía una cadencia así, muy monótona. Entonces, la gente que lo escuchaba muchas veces, por más fascinante que fuera el tema, tendía como al cansancio. Pero la cuestión, ellos lo grabaron, grabadores que ahora nos parecerían una antigüedad enormes, probablemente usaron uno que se llamaba Geloso, que era lo que se usaba en la época, grabador de cinta, ¿no? Gigantesco. Y bueno, después la idea era que había varios estudiantes que no podían asistir a clase por horarios, por trabajo, etc. Y entonces los que estaban sí asistiendo lo grababan y lo transcribían. Y esto se hacía con muchos profesores, no es que se hizo solo con Borges, ¿eh? Esto era una manera común de registrar las clases para ellos que no podían asistir. Esto también estaba mimeografiado, digamos. O sea, no había fotocopia siquiera, ¿no? Estamos hablando de la década del 60. Qué lejano parece todo ahora, ¿no? En un mimeógrafo. Parece que nos estamos yendo 5 siglos para atrás, no solamente unas pocas décadas. Pero en todo caso, nos llegaron estos papeles, que eran, y además estaba escrito los papeles, y bueno, esto ha sido hecho por un grupo de estudiantes. Nunca supimos quiénes eran esos estudiantes, no había firma, no había nombres. La cuestión es que es versión fiel, decía al final. Y es verdad, es literal. Lo grabaron y después alguien se habrá puesto los auriculares y se puso a teclear lo que escuchaba. Literalmente. Ahora, esta persona que hizo ese trabajo de transcripción, de grabación, digamos, vamos a agradecerle en primer lugar que se haya tomado ese trabajo porque es el curso completo. Yo quiero subrayar esto, no es una clase o dos. Lo que tiene interesante este libro es que es una transcripción, es cursar la materia entera en la universidad con Borges, ¿no? Que asistir durante un cuatrimestre entero teniendo Borges como profesor, es como, bueno, nadie que le guste la literatura puede decir que no, algo así, ¿no? Porque además es un curso muy idiosincrático, ¿no? Borges, siempre el canon le importa 3 cominos y pone autores que otros consideran menores, le dedica muchas clases al inglés antiguo, que en un curso de literatura inglesa común no pasa de una clase, y él le dedica 7, no me acuerdo, pero más, seguro que son más clases que lo usual. Y qué sé yo, le dedica a William Morris, que es un escritor ahora prácticamente olvidado. Por ejemplo, en este curso se saltea Shakespeare. Muchos me han preguntado por qué. Yo no sacaría demasiadas conclusiones de eso porque él en declaraciones de otro lado dice que el curso lo iba variado, lo iba variando año a año. Este es el que nos llegó. Quizá en otro año dio Shakespeare, no lo sabemos. Digo, solo para hacer un comentario de esto, que omitía escritores que parecen esenciales para la literatura inglesa, pero por otro lado también, mucha gente, tengo que decir, que cuando me pregunta por qué no estaba Shakespeare, que Borges solía decirme en broma que Shakespeare era tan intenso y tan dramático que los escritores ingleses tienden a lo que se dice el understatement, eso es como traducirlo, decir menos de lo que está sucediendo, o lo contrario de exagerar, digamos, y muy mesurado, más que mesurado, casi disimulado, ¿no? Diciendo las cosas de manera indirecta. Y Shakespeare es, bueno, tale told by an idiot, full of sound and fury, es el sonido de la furia, ¿no? Y decía, bueno, Shakespeare, por esa pasión, parece un escritor italiano, ¿no? Pero bueno, de nuevo, no sabemos, quizá le dedicó tres clases al Rey Lear en otra ocasión. No creo yo, pero bueno. En todo caso, nos llegaron estos papeles y la persona que los transcribía, lo transcribía como una materia más. Probablemente estaría transcribiendo un montón de otras materias. La cosa es que no lo hizo minuciosamente, y sea quien sea, y sin quitarle el mérito, pero no quiso hacer una transcripción minuciosa. Y sean quien sean los transcriptores, no sabían inglés, no sabían alemán, no sabían inglés antiguo, no sabían antiguo nórdico, no sabían francés, no sabían alemán. Y eso para un curso, aunque es un curso de literatura inglesa, Borges sabemos que saltaba de una cultura a otra, contaba una situación de guerreros medievales, y eso le hacía acordar a una copla de compadritos de Palermo, como sucede en este curso. O estaba recordando algún texto de algún escritor del siglo XIX y se acordaba de una frase de Víctor Hugo, o citaba al Quijote. Eso es característico de Borges, ¿no? Saltar de una literatura a la otra, de un idioma al otro. Y la verdad es que la persona que transcribía no lo podía seguir. Entonces, si bien es literal la transcripción que recibimos, estaban todos mal transcriptos, todos los nombres propios y todos los títulos de libros. Todos. O sea, en el curso de literatura, te puedes imaginar que, bueno, en cada página había, qué sé yo, 10 títulos de libros, 10 nombres de autores, 3 o 4 versos y todo algún poema. Y todo eso hubo que restaurarlo, porque estaba escrito por sonido, por una persona que escuchaba de manera limitada sin conocer del tema. Entonces, imagínate, no sé, como si a nosotros nos hicieran ir a una clase de literatura húngara y nos mencionaran títulos y autores húngaros. Y bueno, yo transcribiría de oído, yo no sé húngaro, haría lo mejor posible. Algo quedaría, y supongo que alguien lo podría reconstruir, pero no estaría bien la ortografía, y en algunos casos me despistaría completamente, escribiría todo mal. Bueno, eso fue lo que pasó. Entonces hubo que restaurar cada nombre propio, cada título de libro, y la verdad es que era como hacer trivia, ¿no? Porque decía, bueno, y está este escritor ya olvidado por todos, decía, el siglo XVI, llamado, decía, ¿quién es este tipo? O sea, y entonces había que ir a la obra de Borges, ver si lo mencionaba, ir a las fuentes, la verdad que cada nombre fue un trabajo de investigación. Por eso también las profusas notas al pie. Parte para guiar al lector y en parte debo confesar porque era como, mirá, lo encontramos. O sea, era compartir con el lector el logro de haber identificado a alguien de quien solo nos llegó el nombre, digamos, muy deformado. La metáfora que yo te diría es, tuvimos que escuchar a través del papel. Mismo las citas, cuando Borges empieza a recitar en inglés, por ejemplo, o es conmovedor, él ya está ciego. Yo, la primera vez que leía la transcripción no entendía, decía, bueno, a ver si una alumna, evidentemente había más mujeres que hombres en el curso, a ver si una alumna me puede prestar sus ojos. Yo no entendía por qué, claro, estaba así. Había largos poemas que él recordaba, pero algunos no, y entonces venía alguna alumna y leía en voz alta. Y todo eso desaparecía de la transcripción, porque esta persona que transcribía no sabía una palabra de inglés, entonces decía recitación expurgada. Y quedaban los comentarios de Borges, estaba comentando el poema que la chica recitaba en inglés. Entonces decía, bueno, ahora se encuentran los enamorados, se toman de la mano, entran al bosque. Bueno, y ahí vemos que hay una fuente maravillosa. Y decíamos, ¿qué poema es este? Y bueno, y por ahí tardamos meses en encontrarlo, ¿no?
Pero es un trabajo bien emocionante, porque tú, estuve viendo que tú has escrito varios libros sobre Borges, mucha investigación sobre su trabajo. Entonces debe haber sido un trabajo súper emocionante para ti hacer esto, o no. ¿Cómo lo vieron ustedes a nivel personal, el encontrarse, el desarrollar este trabajo con Borges ahí? ¿Cómo fue trabajar en eso?
Sí. Antes que nada, hay algo que no te contesté, que es de dónde sacamos las transcripciones. Las tenía un familiar de Martín Arias, que fue mi coautor o coeditor, coautor diría. Creo que el primer insight fue cuando Martín me mostró estas hojas mimeografiadas, que estaban hechas, además, es gracioso recordarlo ahora, que el libro está prolijo, terminado, perfecto, digo, en el sentido de que no hay nombres que no se entiendan, no sé si perfecto, digo, no estoy elogiando, está muy lejos de lo que era. Eran unas hojas mimeografiadas, como te digo, en un azul ya desgastado por los años, que era casi celeste, y las líneas serpenteaban, porque estaba evidentemente usando una máquina de escribir que, pobre, debía tener sus años, entonces ni siquiera estaban muy rectos los renglones, o sea, las A's iban muy debajo de las E's y las T's iban más arriba, y era un desafío leerlo. Ahora me acuerdo y me da risa. Pero creo que el primer insight fue cuando Martín me lo trajo y me dijo, mirá, tenía este material, y me dice, ¿y esto qué es? Yo lo miré, que por Dios, es el curso de literatura entero dictado por Borges. Esto es un libro. O sea, creo que eso fue el primer paso, darme cuenta de que eso, que ese curso de literatura, una vez restaurado, porque claramente me di cuenta enseguida que había que hacer un trabajo de restauración. También que era literal, porque, por ejemplo, qué sé yo, más o menos te digo, no exactamente esto, pero en un momento, no sé, más o menos, Borges tose y la traducción dice cof, digamos, o sea, te das cuenta de que es literalmente una grabación, qué sé yo, porque Borges dice, bueno, a ver, no sé, como yo por ahí estoy haciendo ahora, bueno, pero me olvidé de contarles esto, bueno, perdonen esta digresión, ahora vuelo, será completamente oral, y eso lo hemos mantenido, o sea, uno tiene la sensación de estar en el aula. No lo corregimos, no lo editamos, no tratamos del texto, digamos, de crear un texto. Mantuvimos la oralidad tal cual. Cuando Borges dice, bueno, es lindo eso, ¿no? Cuando termina clase, bueno, dice, con esto terminamos de ver tal tema, y bueno, y la semana que viene vamos a continuar desarrollando. Es muy lindo eso, ¿no?
Eso es como un regalo para la gente que le gusta Borges y que le gusta la literatura, porque ustedes podrían haber hecho un libro explicando las clases de Borges, pero tomaron la opción de hacer un texto con las clases de Borges, porque es como tú dices, asistir a unas décadas atrás y escuchar su voz a través de estas palabras. Entonces esa opción también es muy interesante, porque no es sí. No parece un estudio académico, sino que es precisamente la academia acá en el libro.
Sí, además tenés un Borges muy pedagógico, ¿no? Él, bueno, tiene una fama, no sé si del todo justa, de ser un escritor oscuro, erudito. Yo siempre digo que tiene su complejidad, como la tiene Mozart, la tiene Beethoven, la tiene Bach, pero digamos, yo que soy un lego en música, pero disfruto enormemente escuchar a Mozart. Y si vos me preguntaras qué está haciendo Mozart con este acorde, yo no tengo ni idea. O sea, pero se disfruta igual. Pero hay muchas artes que uno puede no conocer como un erudito y disfrutar, como un cuadro que es estéticamente hermoso, aunque uno no puede decir a qué movimiento pertenece, o no sepa exactamente las distintas etapas del autor. Si tenemos la belleza es aparente, evidente, manifiesta. Así que creo que los cuentos de Borges, si uno los lee conociendo todas las referencias literarias, todo sin duda enriquece. La manera de escuchar a Mozart se puede escuchar también de una manera erudita, pero eso no quiere decir que uno no pueda disfrutar de una melodía o de un cuento de Borges sin saberlo todo, porque tiene una virtuosidad al escribir y un sentido del humor. Es un escritor gracioso a veces, ¿no? Las bromas que hace son intelectuales, pero son bromas, la verdad, tienen un sentido del humor brillante. Todos los libros de él tienen así chispas de humor, comentarios irónicos, peculiares, ¿no? No es el humor por ahí al que uno está más acostumbrado, pero es muy grato leerlo. Eso como una invitación, yo me pongo casi evangélico para que la gente lea Borges, porque lo disfruto mucho y quiero que lo disfruten también. En cuanto a que el libro es un regalo para nosotros también, digamos, ver eso y decir, bueno, vamos a poder cruzar con Borges. O sea, esto es ni siquiera invitación que yo estoy extendiendo a todo el mundo, es porque yo también la acepté. Y como te digo, es un Borges pedagógico, o sea, le está hablando a gente que él sabe que no necesariamente sabe nada sobre el tema, así que no tiene una pizca de oscuro, está siendo totalmente claro, dice, bueno, y miren esto, que es divertido, y pueden leer este libro, que es interesante. Y después, ¿qué sentimos? Y bueno, como te digo, fue una trivia, ¿no? Fue divertido, era como hacer crucigramas. Germanista belga del siglo XVII, autor de 2 estudios sobre la épica germánica. 8 letras. Anda a encontrarlo. No sabíamos cuántas letras, pero te digo, por ejemplo, o sea, ¿no? Y sabíamos que empezaba con P, y después resulta que no era una P, sino una B. Yo ahí lo digo en el prólogo, es bastante gracioso porque, por ejemplo, la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es este cuento de Stevenson, bueno, lo terrible del personaje es que durante, a veces es el Dr. Jekyll y a veces es Cyrus Hyde, ¿no? Un hombre bueno y se convierte en un monstruo, no tiene una dualidad. Pero el que transcribió, que no conocía el cuento, ni siquiera mantuvo esos dos nombres estables. O sea, Mr. Hyde era a veces Hyde, Hade, Heath, Hood, Eight, cualquier cosa. Y el Dr. Jekyll era Jack, Chic, Shook, Jack, cualquier cosa. Entonces yo lo que puse en el prólogo es que el transcriptor agravó la ya terrible dualidad del personaje. Los convirtió en 15 o 20. No sé. Por eso te digo, o sea, sí, lo que hubo que hacer es corregir el texto que estaba muy crudo. No tenemos dudas con respecto a cada restauración, porque, como te digo, fue investigado y cada nombre fue motivo de una profunda discusión entre nosotros, así que tenía una confianza del 100% de que es lo que Borges dijo, porque esto ya no es que adivinamos. De repente, para un nombre, estuvimos 3 meses para restaurar. Muy minucioso. Tardamos años. Pero nos divertimos mucho. La verdad que buscando, investigando en un montón de libros. Bueno, uno es investigador, es lo que le divierte.
Pasando a otro tema, al tema de los libros en general. Cuéntame, bueno, estamos todos encerrados, creo, en Argentina. ¿Tú estás en Argentina o no?
Estoy en Argentina.
Estoy en Argentina. ¿Y estás también en cuarentena? ¿Ustedes también están...?
Sí, estamos en esta, estamos todos metidos en esta especie de historia de ciencia ficción siniestra. Esperemos que se termine pronto, ¿no? La verdad es que es una locura lo que está pasando.
Pero por mientras tenemos que, aparte de trabajar y todo eso desde la casa, leer es una buena opción.
Sí, hay que estar bien. Es fundamental estar bien, no solo físicamente, hay que tratar de aprovechar el tiempo, de estar todo lo bien que lo pueda, ¿no? Eso repercute en la salud también. Sí.
¿Y tú qué estás leyendo o qué nos recomiendas leer?
Mira, yo estoy leyendo, la verdad que estoy trabajando en mi tesis doctoral, así que estoy leyendo clásicos del siglo VIII en inglés antiguo. No creo que sea recomendable. Puede causar daño leer esas cosas. A ver, con respecto a qué pueden leer, la verdad es que yo creo que hay que tratar de leer no sé, cosas que hagan bien. No, me parece que no es un momento para leer a Edgar Allan Poe, por ejemplo. O sea, cosas que terminan mal, ¿no? Cosas melancólicas, no. ¿Qué sé yo? Yo estaba recomendando, esto poca gente lo sabe, pero Woody Allen, además de las películas, escribía artículos, y sus artículos están compilados en varios libros, pero hay dos que son hilarantes, por lo delirantes, por lo extraños, ese humor tan peculiar. Y además me gusta eso, son justamente, o sea, Woody Allen tiene, por un lado, ese lado humorístico, y por el otro lado, toda esta cosa reflexiva, medio neurótica, existencialista. Pero, por suerte, estos textos no, son todos bastante graciosos, todos cómicos. Y tiene un libro que se llama ¿Cómo terminar de una vez por todas con la cultura? Tiene unas historias absurdas, tiene un capítulo de la mafia, por ejemplo, la mafia siciliana, no, la mafia en Nueva York. Entonces empieza a citar los nombres. Me acuerdo que uno era John, el carnicero, Carlotti, otro era Bill, el asesino, también una italiana, y otro se llama Jack, el positivista lógico Lorenzo.
Tengo que decirte que yo leí ese libro, lo leía en mis viajes en metro, y me reía tanto, que una señora se acercó a mí a preguntarme qué era lo que estaba leyendo, porque me reía. No podía parar de reírme.
Además te hace pensar, porque son bromas, digamos, rompe categorías, está haciendo cosas que Borges hace a veces, tipo brillante, obviamente. Me acuerdo que tiene un capítulo de mitología, habla de un animal mitológico, que dice, es como una comadreja, dice, pero conoce personalmente al alcalde de Nilo. Pero no sé, creo que eso es un buen ejercicio para pensar. Aunque no es lectura, recomendaría ver videos de Lelitier, son buenísimos. Lo perdimos a Marcos Munstock hace poco. No sé, después hay un libro de una escritora finlandesa que yo no sé si se puede conseguir en Chile. Ese fue un hallazgo que hice. Debo decir, a mí me encanta la literatura fantástica y la ciencia ficción. Debo decir que me tiene bastante desilusionado la ciencia ficción. Hay honrosas excepciones, no puedo hablar de absolutamente todos los autores, pero la ciencia ficción más reciente es cualitativamente distinta de lo que es la edad de oro de la ciencia ficción, que era los años 60. A los 80, si querés. Y ahora me parece que voy a hacer una simplificación brutal, me van a matar por esto. Digamos, la amistad, digamos, la mitad son distópicos, con el mundo arrasado y destruido por asteroides, bombas nucleares, pestes, es una combinación de las tres cosas. La verdad no es muy interesante, son por relatos tipo Mad Max, ¿no? Todo sórdido, destruido, triste, y la gente es toda muy mala y se pegan entre ellos. Y después lo otro está toda esta cuestión de, no sé cómo decirlo, siendo políticamente correcto, de reivindicaciones que me parecen perfectas, temas de género, y que de nuevo me parecen totalmente interesantes, digamos, como lucha en la vida diaria. Digo, para que sea una buena historia, ¿no? Para que a mí me atrape, digo, es mi preferencia personal, por ahí, sino un rol social que yo no capto. Digamos, estoy hablando solamente de un tema estético. Por ahí pensándolo, bueno, eso hace que sean más aceptadas ciertas ideas. No sé, pero digamos, la verdad es que me aburre sobremanera la ciencia ficción reciente, porque oscila entre eso, entre la distopia, la desilusión y una corrección política que no, digamos, no es fantástica, es como digo, política. Y bueno, la verdad es que eso no es la ciencia ficción, o por lo menos no es lo que, no es Bradbury, no es Clark, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué países pueden haber producido algo que tenga más, algo más parecido a lo que me fascina? Y pensé en los países nórdicos, que me encantan, y que además, bueno, tienen un trasfondo mitológico importante, tanto los estrictamente escandinavos, si se quieren, Norse, estoy pensando en la palabra ahora, tienen la familia norsgermánica y por ende los mitos nórdicos, como la saga de los Volsungos y esas cosas. Y bueno, y después pensé en Finlandia, que es un país que amo particularmente, que tiene el Kalevala, esa mitología tan especial, ¿no? Siempre digo, el idioma finlandés no es indoeuropeo, viene de los Urales. Es como si se hablara japonés en la mitad de Escandinavia. Poca gente tiene noción de esto. Es un idioma hermoso, hermoso, ¿no? Y entonces descubrí una escritora finlandesa que me encantó, que se llama Leena Krohn. Es L-E-N-A, Leena, y Krohn es K-R-O-H-N. Yo escribí un par de artículos sobre ella y sobre... Y tiene un libro extraordinario, mágico, extraño, que se llama Tainaron, Cartas desde otra ciudad. No sé si es Bradbury, es muy extraño, ¿no? Son 30 cartas o 30 y pico de cartas que no se sabe quién es el emisor y no se sabe quién es el receptor. Tampoco se sabe si es hombre o mujer el que lo recibe, y el finés permite eso muy bien. La traducción al castellano está muy bien hecha, entonces no sabes, o sea, son cartas que no se sabe de dónde salen ni a qué mar, y describe una ciudad fantástica poblada por insectos, y eso a uno lo remite al horror de Kafka. Entonces uno piensa, bueno, estos insectos van a ser horribles. No, lo más desconcertante es que son súper simpáticos y súper amables, y eso es muy desconcertante. Entonces van a su casa, trabajan en la oficina, se toman un ómnibus, y bueno, nada, uno lo lee atónito de cómo está funcionando un mundo muy distinto al que uno trata de entender. Es como, a la vez, como son tan simpáticos estos insectos y tratan al autor o la autora de las cartas, yo intuyo que es una mujer, pero es mi intuición, y parece estar escribiéndole a su pareja, que no se entiende tampoco quién es ni dónde está. Por eso es un título, Cartas desde otra ciudad. Y va describiendo esa vida cotidiana, pero al mismo tiempo absolutamente desconcertante, porque son insectos, piensa de otra manera. Tiene un capítulo en el que habla del vecino, ella se asoma al balcón, bueno, lo digo ella, es mi interpretación, se asoma al balcón y ve que está colgando de los pies, piensa que se está por caer, parece que es un insecto el vecino, pero parece que está por caer a la calle. Y entonces se alarma y piensa en pedir ayuda, y después se queda mirando y se da cuenta que no, que el vecino está colgando ahí desde, no sé, días, semanas, que sigue ahí, con los ojos cerrados. Y entonces viene el anfitrión de ella, llega, vuelve a la tarde a la casa y ella le dice, pero es terrible, mirá, el vecino está colgando. ¿Por qué hace eso? Y entonces le dicen, ¿qué esperas que haga? Está ahí colgando el balcón, patas para abajo. Dice, pero ¿por qué hace eso? ¿Y a vos qué te importa? A vos nadie te pregunta por qué caminás en dos patas y por qué vas en lugar de... Y bueno, ahí toda una reflexión acerca de la conducta y porque cada uno hace lo que hace y qué implica eso. Entonces ella se imagina que él está soñando. Y todo el libro es así de encuentros con seres que parecen semejantes a nosotros, y lo son, pero hay una parte de ellos que es completamente ajena e incomprensible. Así que nada, Tainaron, de Leena Krohn. Yo creo que se puede conseguir en Chile, en traducción, ¿no? Es extraordinario. Yo creo que es el libro más hermoso y bello que leí en la última década.
Esta última recomendación es muy buena porque es un libro original. Entonces eso es interesante, conocer cosas nuevas. Y bueno, y en ciencia ficción que es un ámbito que está como, noto que está como retomándose últimamente. Hay muchas mujeres que también están entrando a la...
Sí, bueno, por supuesto, por supuesto. Bueno, Úrsula Leguén, que es extraordinaria, es una sensibilidad la de Úrsula Leguén, la perdimos hace poco, una obra extraordinaria. Sí, sí, hay un roce de sesión, incluso la película Interstellar, pero toda esa atmósfera pesimista no me fascina. Además, creo que también, y esto como una reflexión, y me dirás si querés con esto cerramos o no, pero a mí me llamó mucho la película esta, que en inglés se llama The Martian, acerca de este astronauta que queda varado en Marte. Acá en la Argentina pusieron Misión Rescate, no sé cómo se llama.
Acá, igual, sí, Misión Rescate.
Bueno, y me llamó la atención que él está solo en Marte, y es un Marte, es como si estuviera solo en el Cañón de Colorado. No hay misterios, no hay nada mítico, no hay nada... Y creo que en parte es porque ese es el hecho. Tenemos mapeado todo el sistema solar, con más o menor resolución, pero tenemos casi todo mapeado. Entonces ya no podemos poner nuestras fantasías ahí, porque se volvió la esquina enfrente. O sea, todavía no aterrizamos, pero es como si Colón hubiera tenido fotografías satelitales de toda América antes de llegar. Es extraño. Esa es la situación en la que estamos. No solo no hay nadie en el sistema solar, por lo menos, sino que, bueno, le interesa a los geólogos, pero no es el Marte de Bradbury, que estaba lleno de magia, de misterio. Ya lo conocemos también, es como el patio de la casa. Entonces, creo que la ciencia ficción va a tener que reinvertirse o buscar misterios en otro lado, porque de eso se trata, ¿no? De quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Y si no te enfrentás con eso, bueno, terminás en una ciencia ficción que no enfrenta esas preguntas. Lo decía Sagan, ¿no? La búsqueda de vida extraterrestre es una búsqueda de quiénes somos. Y si no te podés hacer esas preguntas, la verdad, a mí me parece poco interesante.
Sí.
Pero bueno, hay autores que lo están haciendo y esperemos que recobre esos bríos, ¿no? Esos planteos existenciales, ¿no?
Claro,
el cabo en el espacio, o corrección política en el espacio, la verdad que es bastante aburrido.
Sí, tiene que encontrar su otro ahora, porque antes también era mucho... Era mucho la inteligencia artificial, encontrarse con el otro... Con el
claro,
otro.
También es eso. Se volvió real la inteligencia artificial.
Sí.
O sea, ¿no? Uno lee los primeros cuentos de Asimov sobre robots y son de una ingenuidad. Sirven para reflexionar, ¿no? Con sus tres leyes de la robótica y todo, son una reflexión ética, pero ahora, digamos, los desafíos son otros, ¿no? Al final nuestros robots terminaron siendo mucho más estúpidos, en cierto aspecto, y mucho más inteligentes en otros que los que... Los que imaginó Asimov. Va a haber que proyectar nuestros desafíos en otro plano. Creo que nuestro futuro nos alcanzó y los planetas los tenemos todos cartografiados. Entonces, bueno, va a haber que buscar en otros lados para poner la mano.
Exactamente. Bueno, Martín, te agradezco. Una muy entretenida conversación. Espero que sigas con tus proyectos bien, que podamos salir luego. Te agradezco el libro de Borges, un trabajo muy bonito.
Agradezcámoselo a Borges, no a mí. Nosotros lo restauramos, lo convertimos en libros, porque el que dio el curso fue Borges, ¿no? Yo digamos, me uno a la tribuna de agradecidos. ¿No? Hay que agradecerle a Borges.
Gracias a Borges y gracias a ti por acercarlo a nosotros, entonces.
Un placer. Muchas gracias.
¿Sí? Bueno, Martín, te agradezco mucho la conversación. Que estés muy bien.
Un placer. Gracias.
Chao.
Nos hablamos.
Chao.